segundo bloque aquí en Canal en Español. Y ya nos encontramos en línea con Carolina Greenberg-Olihov, Human Rights Officer del Jerusalem Institute of Justice. Si no me equivoco, Carolina, nos estás escuchando.
Sí, ¿me escuchan bien?
Ahí
perfecto. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Ahora que hablamos contigo bien.
Claro, muy bien ahora.
Ahora que hablamos contigo bien.
Lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos y no estás pudiendo salir en video, pero bueno, para la próxima te queremos acá.
Claro, sí, la próxima voy a volver en persona.
Saldrás en... El tema es que yo creo que Facebook, Internet, está de paro porque no viniste.
Sí, dijo, si Caro no viene, no salimos.
Bien. Estamos aquí en línea con la abogada también en Israel, Carolina Greenberg-Olihov, que es Human Rights Officer del Jerusalem Institute of Justice, si esta vez hice bien la presentación. Y vamos a hablar con ella un poquito sobre diferentes, como yo decía, ¿no? Red flags o alertas que está recibiendo Israel del mundo a nivel internacional, del sistema judicial internacional. Caro, contanos un poquito qué es lo que estuviste viendo que digamos, preocupa un poco.
Así como en global... A mí lo que me preocupa es el uso que se está haciendo de los recursos que hay en la justicia internacional, de los tribunales internacionales, sobre todo, con todo el tema de Israel. No sé, en mi opinión son instrumentos que se tendrían que usar para buscar justicia por las víctimas y castigar a los que cometen ese tipo de actos, ¿no? Pero se está haciendo parecería como un uso mucho más político y no pensando realmente en buscar justicia o en las víctimas en general, de los crímenes. Eso es como tratando de decir muy resumidamente cómo veo yo la problemática de lo que está pasando.
¿Cuáles serían esos recursos que decís que se están usando mal?
Por empezar, la Corte Internacional de Justicia, que bueno, supongo que también ustedes que cada día revisan las noticias, me parece que también ven que, no sé si cada día, pero está saliendo más de lo normal, o al menos más de lo que salía antes del 7 de octubre, no sé si me equivoco, pero...
Yo diría, perdón, Caro, que la gente no sabía lo que era antes del 7 de octubre, me parece.
Claro, o sea, no era algo que era como un conocimiento general este tipo de tribunales. Y ahora, bueno, empezando con todo el caso que hubo y todavía está teniendo lugar entre iniciado por Sudáfrica contra Israel, que bueno, ahí ya vimos un poco cuál fue la conclusión de las medidas provisionales, ¿no? Porque todavía el tribunal tiene que entrar a analizar el caso en sí. Pero bueno, ¿no? También ya empezando por eso, ¿no? Porque Sudáfrica inicia este caso contra Israel. Y bueno, y después justo unas semanas después de que fueron las audiencias de ese caso, tuvieron lugar otras audiencias en la misma corte por un tema que, o sea, en realidad no tiene que ver con la guerra, era algo que ya venía del año anterior, si no me equivoco, en 2022, en diciembre de 2022, fue un pedido que hizo la Asamblea General de la ONU a la Corte Internacional de Justicia sobre la presencia de Israel, los 57 años de presencia de Israel en Cisjordania. No tiene nada que ver con la guerra en sí, pero obviamente es en un contexto en el que hay tantas...
¿Te referís a la ocupación militar, ¿no?
Claro, bueno, así ellos lo llaman. Y justamente, o sea, el tema con este caso, por ejemplo, es que también si ven cómo fueron las preguntas, o sea, no sé si quieren entrar mucho en cómo funciona esto, ¿no? Porque tampoco no es como en el caso de Sudáfrica contra Israel, que hay medidas provisionales y después la corte va a tener que decidir y todo esto. Esto es en este caso es más, se llama advisory opinion, o sea, es una opinión consultiva de la corte que no es vinculante, pero obviamente esto lo hablamos ya en algún otro programa que tiene su peso en la comunidad internacional, que después puede terminar siendo usado sí en decisiones vinculantes. Entonces sí, básicamente como que lo que pregunta, o sea, la Asamblea General mandó dos preguntas al tribunal. Y ya en cómo está redactada la pregunta ya pueden entender cómo va a ser, ¿no? O sea, porque para que tengan una idea, la pregunta es las consecuencias legales que se desprenden de la prolongada violación de Israel contra el derecho de la autodeterminación de los palestinos por su prolongada ocupación, asentamiento y otras varias cosas, pero ya no es ni pregunta, ¿no?, si Israel está cometiendo o no una violación de derecho internacional, sino
claro,
que...
O sea,
es...
la misma pregunta dice violación.
Claro,
o sea,
dice, estás... bueno, ya sabemos que existe esta violación, así que díganos cuáles son las consecuencias legales.
Claro, es como cuando los abogados preguntamos si estaba lloviendo cuando robaste, ¿no? Entonces, claro. No robé sería la respuesta, pero no, la respuesta generalmente es no llovía.
Y lo que tiene también esta, en este caso, es que la segunda pregunta es cómo afecta esa todo lo que viene en la primera pregunta, cómo afecta a, o sea, cuáles serían las obligaciones legales de países terceros, o sea, no de Israel, sino de todos los países del mundo y de las Naciones Unidas con respecto a esto. Entonces, o sea, bueno, esto, como decía, no tiene nada que ver con la guerra, es algo que
¿Pero
ya
qué significa
se
esa segunda pregunta?
O sea, porque como la primera pregunta es sobre...
si hay
esto,
violación.
¿No? ¿Eh?
Si hay violación, decís la primera pregunta.
No, la primera pregunta, la pregunta ya asume que hay una violación, claro. Y dice cuáles son las consecuencias legales de esa violación. Y incluye también, por ejemplo, en la pregunta dicen el estatus de Jerusalén, la adopción de medidas discriminatorias por parte de Israel, medidas que pretenden alterar la composición demográfica, o sea, hacen como una serie de lista de cosas que dicen que Israel está cometiendo, y dicen, bueno, Israel está cometiendo esto, así que ¿cuáles son las consecuencias legales? Y la segunda pregunta dice, bueno, y una vez que digan, contestan a la primera, ¿cómo todas estas políticas que está haciendo Israel afectan legalmente a otros países, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la obligación, por ejemplo, de Argentina con respecto a Israel, que Israel está cometiendo todas estas violaciones? Por ejemplo, ¿van a tener que sancionar a Israel? Que esto también lo hablamos en algún otro programa, con todo el tema de las sanciones.
Sí.
Y también dice cuál van a ser las obligaciones de las Naciones Unidas contra Israel. O sea que ese ya por eso, cómo está el tema planteado, y teniendo en cuenta que me parece que 52, más de 50 países se sumaron al procedimiento, hubieron horas y horas de audiencia. O sea que aunque no tenga nada que ver con la guerra en sí, obviamente suma y obviamente en muchos de los de las audiencias los representantes de los países hablaron de la situación actual. Entonces, bueno, creo que eso también suma a lo que es la presión. Y nada, y después otro caso, por ejemplo, que se inició, no sé si fue esta semana o la semana pasada, Nicaragua contra Alemania, o sea que tampoco en principio suena que tenga nada que ver con la guerra, pero Nicaragua inició un procedimiento contra Alemania, también en la Corte Internacional de Justicia, porque dicen que Alemania está violando sus obligaciones según la Convención del Genocidio, que es la misma convención que usó Sudáfrica para iniciar el caso contra Israel, por dos razones, una por financiar a Israel y dar apoyo militar, y la otra por dejar de dar dinero a UNRWA, lo cual ya, bueno, a mí me parece una locura, pero bueno.
Ahora, Caro, perdón, pero porque yo que no soy abogada, me parece toda una ensalada todo esto, porque digo, Nicaragua acusa a Alemania sobre algo que tiene que ver con Israel, y por ejemplo, Sudáfrica sí acusó directamente a Israel. ¿Por qué Nicaragua no acusó directamente a Israel, por ejemplo?
Claro, o sea, acá es donde entra lo que digo, o sea, perdón si es, voy a tratar de explicarlo mejor.
No, es porque ustedes son abogados y quizás hay algo que me resulta extraño con todos estos nombres de países.
Claro, no, pero el tema es que a mí personalmente también me resulta extraño, porque justamente qué tiene que ver Nicaragua y qué tiene que ver Alemania. Y obviamente si Nicaragua empieza contra Alemania, también pueden empezar contra otros países que también dejaron de dar dinero a UNRWA, por ejemplo. O sea, la lógica en realidad, yo obviamente es lo que digo, hay como intereses que no son de justicia y de realmente, o sea, lo que está escrito en el pedido de Nicaragua, deben ser también sus razones políticas, y para mí es donde entra el mal uso de estos recursos, ¿no? O sea, por qué iniciar este caso ahora, que también puede ser que inicie un precedente, ¿no? Si ahora es Nicaragua contra Alemania, mañana va a ser, no sé, qué otro país contra otro país, todo en relación a lo que está pasando en la guerra, ¿no?
Claro, Nicaragua solamente contra Alemania, de momento.
Claro, por ahora dicen eso, o sea, fueron en contra de Alemania, diciendo que Alemania está facilitando que se cometa el genocidio contra los palestinos por estas dos cosas, por no dar, por haber frenado el apoyo económico, sí, a UNRWA, y por estar apoyando económicamente a Israel.
Claro.
Ahora, Caro, ¿por qué vos decís que esto? Porque me imagino que vos lo que estás tratando de decir es que es un uso cínico, digamos, de la justicia. La justicia esta está muy relacionada con las políticas de los países, porque es una justicia que sale de las Naciones Unidas. Digo, ¿vos creés realmente que no se está cumpliendo con el objetivo que tenía la Corte Internacional de Justicia?
O sea, yo creo que la Corte, espero, ¿no? No creo, porque no estoy adentro, pero tengo la esperanza de que la Corte en sí sí quiera mantener esos objetivos. Pero los países, cuando hacen este tipo de pedidos, o sea, ¿en qué momento, por ejemplo, no en este caso que Nicaragua está yendo en contra de Alemania, por facilitar genocidio? Y una de las razones que dice es porque Alemania dejó de dar dinero a UNRWA. O sea, ¿cómo pueden decir esto cuando hace no sé cuántos días que salió la cantidad de pruebas que hay de cómo hubieron trabajadores de UNRWA involucrados en la masacre del 7 de octubre? La cantidad de, o sea, no solo involucrados en ese día, también todo lo demás, las armas que se encontraron en en los edificios de UNRWA, los túneles que había abajo. O sea, ¿en qué momento puede, como, a mí no me parece que eso sea un uso de realmente buscar la justicia, ¿no? O sea, y más con toda la problemática de UNRWA y todo lo que estuvo pasando en todo este tiempo, y que por el otro lado, ¿cuántas veces escucharon a un país decir con la palabra, nombrar como genocidio lo que pasó el 7 de octubre? Que eso fue un claro caso de genocidio.
Caro, déjame ver si estoy entendiendo bien algo que estás diciendo. Por ejemplo, Nicaragua no denunció directamente a Israel como en un intento de medio sentar un precedente de otro tipo de como de denuncias indirectas, como para ensuciar un poco la cancha, algo así sería.
Claro, eso es lo que parecería, ¿no? Porque al final, como Sudáfrica ya inició el caso contra Israel. Entonces, en ese caso, los países pueden también, como vieron otros países que mostraron, por ejemplo, su apoyo a Sudáfrica o mostraron su apoyo a Israel, ya hay un caso que está siendo desarrollado en la Corte Internacional de Justicia en relación en contra de Israel directamente. Y ahora parecería que otra táctica, o no sé cómo llamarlo, que están usando los países es esto, es como ir en contra de otros países que no son Israel, pero quizás muestran un cierto, ni siquiera o cierto apoyo, o sea, en este caso, haber dejado de dar plata a una agencia que está activamente involucrada con el terrorismo, y ellos lo interpretan como que esto es contribuir al genocidio, a mí me parece un poco problemático, ¿no?
Caro, quiero saber si para vos esto debería ser una alerta. Ahora nos vamos a meter en otro tema que pasó en la Corte Penal, digamos, internacional, uh-huh. Pero este tema de lo que vemos del uso, como vos decís, medio cínico, el uso no correcto, digamos, de la justicia internacional para cuestiones políticas, ¿debería ser una alerta para Israel respecto de lo que puede estar pasando con el apoyo a nivel de la comunidad internacional?
Y yo creo que, o sea, primero respecto a esto, por ejemplo, en particular de Nicaragua y Alemania, vamos a tener que ver también cómo la Corte reacciona y cuánto lugar se le da. Pero sí es cierto que parece como que siempre hubo, ¿no?, como mucha presión en contra de Israel y también, por ejemplo, en muchos cuerpos de la ONU y todo eso, pero no sé si hubo algo tan extremo como lo que está pasando ahora, de tantos casos y tanto uso de las herramientas legales para ir en contra de Israel, que obviamente no sé cuál es la salida o cuál es, o sea, por ejemplo, el hecho de, para mí el hecho de que Israel haya participado en el procedimiento que inició Sudáfrica y haya mandado una delegación que pudo presentar los argumentos a favor de Israel o en defensa de Israel, ya es algo muy importante, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, al de ocupación, ¿mandó? Uh-huh.
No, claro, ahí Israel no participa, decidió no participar. También es otro tema, ¿no? Como dije, no es algo vinculante. Es igual, creo que también hablamos de esto, pero en 2004 también hubo otra opinión consultiva. En ese caso se la llamó como opinión del muro, que se refería a la valla que hay entre Cisjordania e Israel. Que también en 2004 Israel tampoco decidió mandar ninguna delegación y vimos cuál fue el resultado en su momento, cómo se redactó la opinión y el uso que se hizo.
Contalo un poquito porque...
Bueno, básicamente no se reconoció, por ejemplo, el uso, o sea, la necesidad de seguridad que tiene esa valla y las razones, ¿no?, de por qué se puso en un primer lugar. Obviamente, o sea, no, yo no sé, mi opinión personal, ¿no?, que en el momento, o sea, si Israel no, tampoco sabemos, ¿no?, pero ponerle que Israel no mandó una delegación, entonces tampoco, no hubo quien represente los argumentos de esta parte. Por otro lado, tampoco sabemos si aún presentando esos argumentos la Corte hubiera llegado a la misma conclusión, o sea, quizás tampoco habría incluido que la valla era una necesidad de seguridad. Y en este caso, lo mismo, o sea, de todos los países que están participando, la gran mayoría no argumentan a favor de Israel. Entonces, el resultado, por desgracia, más o menos ya sabemos cuál va a ser.
Claro.
Entonces, bueno, por eso, no sé cuánto puede en este caso cambiar que Israel mande o no una delegación cuando ya las preguntas están redactadas así, ¿no? O sea, ya ni hay una pregunta de si hay una violación o no de derecho internacional.
O sea, por sentado.
Claro.
Caro, quería llevarte ahora a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Esta corte que, según lo que hemos aprendido, ¿sí?, de tus columnas, es la que acusa directamente a personas, ¿sí?, uh-huh, por estos cuatro artículos, bueno, ya estos cuatro delitos. Creo que pasé el examen. La Corte Penal Internacional, sí, emitió órdenes de arresto contra dos militares rusos de alto rango, sí, que los acusó de crímenes de guerra, perdón, contra civiles ucranianos. Esta noticia, como la acabo de contar ahora, ¿cómo nos podría afectar a nosotros o a Israel, digamos, como forma de precedente?
Claro, a mí lo que me pareció también como lo plantea la Corte, que sí, exacto, como dijiste, va en contra de individuos en particular, ¿no? Y pueden, tienen la capacidad de hacer esto, de pedir órdenes de arresto contra individuos y después juzgarlos. La razón para dar estas órdenes de arresto fue porque habían, estas dos personas estuvieron involucradas en que hubieron misiles que se lanzaron contra estructuras eléctricas, y que la Corte dice que hay motivos razonables para pensar que esos ataques estaban dirigidos a objetivos civiles. La verdad, o sea, suena así como un poco raro, ¿no?, con todo lo que está pasando en la guerra de Rusia contra Ucrania. Obviamente pensamos, ¿no?, si esto pasó, porque no, o sea, podría también la Corte hacer órdenes de arresto contra también oficiales, por ejemplo, del ejército israelí.
Claro.
Y esto es algo que en realidad lo podrían haber hecho desde que empezó la situación, o sea, desde que empezó todo el caso, que, bueno, también lo hablamos un poco, así que no voy a volver porque es muy largo, pero cuando se inició la situación, como se lo llaman en la Corte Penal Internacional, la situación en Palestina, todo el tiempo podrían haber hecho órdenes de arresto, incluso ahora desde el 7 de octubre también, y no solo contra israelíes, también contra, por ejemplo, palestinos, con miembros de Hamas, oficiales de Hamas.
Claro, podría ser digamos, de las dos formas, contra israelíes o contra palestinos también.
Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan que ni bien empezó la guerra de Rusia, muy rápido hicieron una orden de arresto contra Putin.
Contra Putin, claro.
Y en este caso, en la guerra de Israel contra Hamás, no hicieron eso. No hubo una orden de arresto inmediata contra personas específicas, ni israelíes, ni miembros de Hamás o de otras organizaciones terroristas. Pero claro, viendo ahora esto también, de estos dos, estas dos personas que son pertenecen al ejército ruso, todo puede pasar, ¿no? O sea, puede ser un indicativo de que en algún momento puede pasar lo mismo para este lado. O sea, la capacidad el tribunal la tiene.
Seguro que la capacidad está. La pregunta es, ¿deberíamos tener aprender algo de esto que está pasando con Rusia? ¿Deberíamos ver en Rusia un ejemplo? Porque también se habló mucho de la causa Rusia-Ucrania cuando fue la presentación por genocidio contra Israel. ¿Deberíamos ver en Rusia un espejo, digamos?
Yo creo que no, creo que está muy claro que no es en la misma situación. Creo que tampoco el fiscal de la Corte Penal Internacional hizo una comparación nunca, y creo que, obviamente tenemos que ver cómo se desarrolla, ¿no?, todo el caso, pero no me parece que sea algo que se tome igual. Que puedan haber órdenes de arresto, podría ser. También eso muestra que la iniciativa del tribunal, que tienen no solo la capacidad, sino la iniciativa de hacer estas órdenes de arresto.
Claro, sí, eso es importante. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Vos estabas organizando un evento, ¿no?
Sí, bueno, justo ahora en un par de semanas vamos a estar con el Jerusalem Institute of Justice, una vez más en la ONU. Así que nada, también en relación a todo esto que hablamos, vamos a hacer un evento sobre el tema del genocidio en relación a los actos del 7 de octubre cometidos por Hamás y otras organizaciones terroristas, justamente también porque queremos mostrar que haya una discusión de cuál es el concepto legal, cuál es el término de genocidio, cuándo una situación realmente es genocidio y cuándo no. También porque por todo el uso que se está haciendo de este término, muchas veces un uso equivocado y erróneo, y también, como dijiste, Johnny, cínico también. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo este evento con expertos en la materia, que y también una sobreviviente del 7 de octubre. Así que, bueno, ya cuando en el próximo programa les puedo contar cómo fue ese evento.
¿Querés contar dónde es, qué hora?
Esto es en el edificio de las Naciones Unidas en Ginebra. Es un evento que se hace en paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Entonces nosotros, como tenemos estatus consultivo, una de las cosas que nos permite es poder hacer este tipo de eventos durante la sesión adentro del edificio. En principio no va a ser, no va a estar transmitido por Zoom, pero es posible que esté grabado y que lo podamos compartir después.
Bien, bueno. Caro, muchas gracias, como siempre, muy interesante, y nos veremos en la próxima.
Gracias, chicos.